Hola, amada familia, qué gusto poderte saludar otra vez por este medio. Siempre es un placer estar conectados en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Te mandamos un fuerte saludo como familia, mi amado esposo y yo. Queremos bendecir tu vida, pero también queremos pues compartir contigo palabra de Dios, y hoy en este día pues a eso estamos conectados, para aprender del corazón de Dios y ser guiados por su Espíritu Santo. Y allí donde estás, sea en tu casa, sea en tu trabajo, pues recibe esta palabra que Dios tiene para nosotros hoy, para instruirnos y para guiarnos. Como lo título, yo sentí ponerle caminando en los pensamientos de papá. Qué padre es caminar en un sentir de Dios, pero también cómo duele caminar en un sentir de Dios. A veces no es tan fácil como se habla, pero es maravilloso. Es honroso y es glorioso y trae una satisfacción a tu corazón. El pasaje que vamos a ver hoy es Isaías 55:8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, así declara el Señor. Yo quiero que con esto nosotros entendamos que nos cansemos de esa manera de vivir en nuestras propias fuerzas y que desarrollemos el gusto por conocer los pensamientos de Dios y qué es lo que quiere para nosotros y cómo lo quiere, y también conocer y tener esos pensamientos que papá tiene. Algo maravilloso es cuando nosotros podemos escuchar su voz y deleitarnos en esa presencia. Es algo glorioso y es algo poderoso. Yo quiero platicarte algo que nos pasó en estos días cuando estábamos llevando a Elías a dormir. Normalmente nosotros acostumbramos a nuestros hijos a leerles un cuento, a orar, o un pasaje bíblico o una historia bíblica. Pues eso hacemos desde que eran pequeños hasta que son ya adultos, pues se fueron dejando, pero desde pequeños siempre se hacía eso, y pues con Elías no es la excepción. Y estábamos buscando una historia para compartir con Elías, y Elías decidió o escogió la historia, la de la bobina de oro. Y me llama mucho la atención esta historia porque cuando yo terminé de leerla me impactó muchísimo. Dios habló a mi vida a través de esa historia. Juntamente con mi esposo nos quedamos sorprendidos, y quiero compartirte esa historia a manera de introducción. Y la historia comienza así. Esta es una historia del autor Eduardo Zamaicos y es adaptada pues para niños. Y hubo una vez un rey que era poderoso, que se preocupaba por su pueblo, que quería todo lo bueno para él, y él tenía también a través de esa preocupación quería que su reino tuviera tanto un bienestar económico como próspero, como tuvieran ese alimento y ese vestido y ese calzado, que no les faltara nada. Pero también este rey tenía un hijo, pues un heredero próximo a ser rey, y este hijo era todo lo contrario al padre. A él no le interesaba absolutamente nada del reino de Dios, a él no le interesaba absolutamente nada en servir, sino que era flojo, era un hombre holgazán, era un hombre que no quería tampoco estudiar. Le ponían las instrucciones para estudiar, para prepararse, para seguir él en el trono de su padre, y él no hacía nada. Él únicamente era, su único anhelo era el de ser grande, el de crecer y el de tener libertades. Y él se imaginaba que si un día él era grande, él iba a poder hacer lo que él quisiera, y ese era su único anhelo. Entonces, por casualidad, un día se encuentra una bobina de hilo de oro. Todos conocemos una bobinita donde se pone el hilo de manera circular y tú vas tirando y va saliendo el hilo que tú vas necesitando. Además, las mamás pues lo pueden conocer, o los varones, una bobina anteriormente se utilizaba mucho en algunos aparatos eléctricos también. Pero esta bobina de oro le habla al rey, al príncipe, perdón, le habla al príncipe y le dice: yo no soy una bobina cualquiera, le dice, yo soy un hilo que representa tu vida. Yo soy un hilo que a medida que tú le vas tirando, se va desenrollando, y si tú tiras más, pues más adelante te llevo. Pero depende de ti cómo lo utilices. Entonces el príncipe se queda pues espantado al escuchar que una bobina le estaba hablando, pero pues también dice, a ver qué pasa. Y empieza a tirar de la bobina, y cuando empieza a tirar, se da cuenta, cuando se mira en el espejo, que ya era pues algunos años mayor, y dice, wow, puedo ver que soy un muchacho fornido, que tengo barba, que luzco muy apuesto, y se emociona y vuelve a tirar de la bobina de oro, y se da cuenta nuevamente al mirarse en el espejo que tenía una mujer hermosa a su lado y que tenía una corona con él, y vuelve a tirar de la bobina y se da cuenta, cuando se vuelve a mirar en el espejo, que tiene hijos, que tiene una familia con él, y vuelve a tirar, y así sucesivamente va tirando y se va mirando en el espejo hasta que tira y se da cuenta que ya es un hombre canoso, con arrugas, que ya es un hombre que hasta cierto punto ha ganado ya un peso, que ya pues es una persona muy mayor, y que no puede volver a regresar el tiempo. Entonces se empieza a asustar y empieza a querer regresar ese hilo a la bobina y que a quererlo enrollar, pero para su desgracia no puede hacerlo. Y lo único que le queda, y la bobina se lo dice, pues es, lo único que le queda es aprovechar el tiempo restante o lo que le sobra. Y en eso termina la historia, en que únicamente le quedaba aprovechar ese tiempo restante. Yo le dije a mi esposo, cuando terminó el cuento, nos quedamos viendo, le dije, ay, como que este cuento no es a los cuentos que estamos acostumbrados, a que tienen un final feliz o muy feliz, y le dije, como que te deja una moraleja muy, muy grande dentro de ti. Y en las semanas Dios me estuvo hablando, y yo sentía que qué importante es apreciar el tiempo y cuidar nuestro tiempo como nosotros lo utilizamos. Yo me ponía a pensar y me ponía a cuentas con Dios y a pedirle perdón por el tiempo mal empleado o mal gastado que yo he utilizado. Y me dolía, yo le decía, Señor, me duele, y de verdad de mi corazón te pido perdón, Señor, por malgastar el tiempo, por tener pensamientos así, por pelear de esta manera, por muchas cosas que tú te empiezas a caer en cuenta y que dices, ya no tengo esa edad como para desperdiciar mi tiempo, qué tan valioso es. Y Dios me ponía en mi mente este pasaje bíblico de Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. ¿Qué pensamientos a veces nosotros tenemos que no son los pensamientos que papá tiene para nosotros? ¿Qué pensamientos nosotros tenemos que no van alineados a lo que Dios tiene para nosotros? Y normalmente es bueno si tú piensas a lo mejor en trabajar, es bueno si tú piensas en a lo mejor darle algo a tus hijos mejor, es bueno cuando tus pensamientos también quieren estudiar o hacer una carrera, es bueno porque Dios no está peleado con eso, es bueno cuando tú quieres darle un viaje a tu familia, es bueno, Dios no está peleado con eso. El detalle es cuando nosotros no estamos alineados a los pensamientos que Él tiene, cuando nuestras intenciones son otras y nuestra manera de producirlas son otras. Tal vez como jóvenes queremos crecer para que nadie nos diga nada. Tal vez queremos salirnos de la casa para poder llegar a la hora que nosotros queramos y nadie nos esté cuidando la hora que llegamos, o comer lo que se nos antoje. A los niños normalmente se les obliga a comer todo lo que esté en el plato y ellos no quieren comerse las verduras, y quisieran a lo mejor ellos ser como papás para decir, pues como soy el papá no me como las verduras y pues no voy a dejar esto. Y eso es lo que quisiéramos a veces ser un adulto, pero cuando los que ya somos adultos y no maduramos como adultos, y que estamos siendo inmaduros o que están siendo inmaduros, malgastando ese tiempo, derrochando ese tiempo en cosas que no son buenas o para tu vida. Y he aquí que yo me ponía a meditar, o tal vez tú te puedas ver en el otro punto donde tú digas, yo me veo en ese punto donde he sentido que no he aprovechado el tiempo. He sentido que por mucho tiempo mis pensamientos no han estado siendo los pensamientos de Dios, ni mis caminos los caminos del Padre. Y a mí me pasó eso, yo sentí eso, yo decía, esto yo lo hice mal. Esto yo me equivoqué, esto no es correcto. Y sabes, a veces hace falta que nos pasen cosas para darnos cuenta de que necesitamos cambiar cosas o actitudes o situaciones en nuestra vida. Cantar de Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, dice: cansadnos de las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues vuestras viñas están en flor. Tengo que fastidiarme de ciertas cosas para poder ser una persona distinta. Quiero que tú digas, estas zorras me están robando esto, estas pequeñas zorras están comiendo el fruto bueno, están haciendo algo malo para mí. Pequeñas cosas que nosotros tenemos, y no necesariamente pecado, pero que al final se producen en pecado, que nos afectan a nosotros, a nuestra vida, a nuestro futuro, porque no nada más afecta momentáneamente, afectan a nuestro futuro. Cosas del pasado que tú quisieras solucionar, que están afectando tu presente, y Dios lo perdona. Yo quiero decirte, Dios perdona cualquier pasado, Dios perdona cualquier cosa, pero las consecuencias quedan. Y con esto quiero decirte qué es lo que te está distrayendo, qué es lo que son esas pequeñas zorras que se están comiendo. Algo que quiero que tú veas cuál es el distractor que hay en tu vida. Por ejemplo, algo que está en tu interior. ¿Qué puede estar en tu interior? Una persona a la que tú amas, una persona que dice, si no es con él, no es con nadie porque lo amo, y si no es con él me muero. En cuanto a los jóvenes que están todos ilusionados y botados de la cabeza y el corazón para alguna persona y dicen, si no me muero. ¿Qué está en mi interior que va contrario a la voluntad y a los pensamientos de papá? Algo con lo que estoy peleando o con quien estoy peleando, que me distrae, son distractores. Una desorganización. A veces pensamos que la desorganización que pueda haber en mi persona o en mi casa o con mis artículos personales no es un distractor o no es malo, pero es un distractor. Son pequeñas cosas que traen como cosas que nos van deteriorando poco a poco. Otra dificultad que podemos ver o que se pueda presentar es cuando no nos enfocamos en algo. A veces nos enfocamos en cosas que no debemos enfocarnos. Perdemos el rumbo o la mirada de Dios por causa de los problemas, y tu mirada la pones en los problemas y tu enfoque los pones en los problemas y no los pones en la vista del Padre. Eso es un distractor. La dificultad para terminar proyectos. A veces qué difícil es terminar un proyecto. Inicias una cosa, no la terminas, y luego vas y agarras otra cosa y no la terminas. Son distractores. son distractores, son cosas que no van alineadas ni a los caminos ni al pensamiento de Dios, porque si buscáramos de Él, encontraríamos el rumbo y encontraríamos el camino y conoceríamos los pensamientos. Juntamente con Él está un anhelo en nosotros para crecer, para caminar. Y también cuando tenemos problemas para seguir instrucciones, hay instrucciones. A mí algún ejemplo que me gusta poner mucho es cuando a veces, por ejemplo, mandamos a los chicos y les decimos, ve y lava los trastes, por favor. Sí, ahí voy, ahoritita. Y les vuelves a decir, oye, te volví a pedir que lavaras los trastes, ¿puedes ir a lavar los trastes? Sí, ya voy, ahoritita lo hago. Y vas y vuelves otra vez. Te pedí de favor que lavaras los trastes. Ay, ahí voy. Y estás lavando los trastes todo enojado y los estás aventando. Y ay, es que no sé qué. Son distractores. Son problemas para seguir instrucciones. ¿Con qué corazón lo hago y cómo lo estoy haciendo? Otra de las cosas es cómo estamos manejando nuestro tiempo. A veces tenemos mucho tiempo muerto. Bastante tiempo muerto por no ser organizados. El hecho de que perdemos también cosas. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé mi bolsa? ¿Dónde dejé el teléfono? Continuamente perdemos el teléfono. Son cosas en las que a veces nosotros no prestamos atención, pero son pequeñas cosas que distraen. A lo mejor dices, pero ¿eso qué tiene que ver? Porque no nos estamos acostumbrando a dejar las cosas en un lugar, porque no tenemos un orden, porque no tenemos no tenemos esa dirección para seguir instrucciones. Y todas estas cosas, el autocontrol, esa falta de controlar nuestro carácter, y todas estas cosas, pensamientos de aburrimiento, ay, estoy bien aburrido, no tengo nada que hacer, porque no estamos organizándonos. Y cuando dejamos nuestra persona, por ejemplo, ahorita en este momento que estamos viviendo en cuarentena, dices, ay, pues no voy a salir, voy a estar aquí en la casa, y todo el día querés andar en pijama o andar en el pants. Pues yo sé que es bien cómodo, a mí me encanta andar en pants también, pero muchas veces nos dejamos a nosotros mismos, y es que nosotros tenemos que cuidarnos y que levantarnos y no dejar ni nuestra persona ni nuestra casa. Estas son pequeñas cosas, pequeñas zorras que vienen a traernos distracción, y que no nos damos cuenta, que no estamos atendiendo esos pensamientos que Dios tiene. Y la mayoría de las cosas puedes o podemos tenerlas, o solo algunas cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Tiene mucho el porqué el orden de las cosas, tiene mucho el porqué acomodarnos, porque si nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere, no van a marchar bien. Y no se trata de decir, ay, es que Dios me obliga. Dios no nos obliga a hacer las cosas. Se trata de estar dispuestos en nuestro interior a hacerlas. Se trata de pagar un precio que duele, pero que vale la pena. Vale la pena caminar con papá, vale la pena dejar cosas por seguirle a Él, vale la pena. A veces no lo entendemos cuando somos muy jóvenes, a veces no lo entendemos aún cuando tenemos inmadurez o cuando tenemos cariño hacia muchas cosas, no lo entendemos, pero hace falta que nos falte todo para poderlo entender. Hace falta que te quede poco tiempo para entender. Si tú hablaras con una persona que tiene una enfermedad, ¿sabes qué más quisiera esa persona? Tener tiempo para cambiar sus cosas, tener pensamientos de Dios para poder hacer cambios en su vida. Eso es lo que más anhela una persona que a lo mejor está en una fase terminal en su vida. Eso es lo que anhela. No sé si a ti te ha tocado platicar con alguien así. Y tú tienes vida y tú tienes tiempo. Y la gente cuando está muriendo y cuando le está faltando todo, dice, yo, si Dios me da vida, yo le voy a servir. Dios, si me da vida, yo voy a estar con Él. Pero no esperes a que llegue ni una enfermedad, ni una catástrofe a tu vida para conocer sus pensamientos, para conocer sus caminos. Tal vez tú a lo mejor has estado en el camino correcto y has caminado por el camino correcto, pero en algún momento ese camino se ha torcido. Y Dios quiere también enderezar ese camino que se torció. Y en algún momento esos pensamientos tan buenos, tan llenos de vida y tan llenos de Espíritu Santo, tan llenos del corazón de Dios, también se torcieron. Y Dios quiere cambiarlos también en esta tarde, en este día. Dios quiere hacer algo nuevo y distinto con esos pensamientos. No quiere dejarte igual, no quiere que seas la misma persona. Quiere darle un rumbo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Sabes que hay caminos que nos parecen correctos, que hay caminos que pensamos que vamos bien y que vamos excelente? ¿Te has preguntado si tu camino es correcto? En tu pensamiento puedes decir, sí, mi camino es correcto. Pero en los pensamientos de papá, ¿será correcto nuestro camino? En sus pensamientos que son grandes, que son anchos, que son profundos, ¿serán correctos tus caminos? ¿Cómo es cómo hemos estado caminando? ¿Qué rumbo estamos siguiendo? ¿Nuestro rumbo o su rumbo? Las instrucciones, los señalamientos, ¿queremos brincarnos esa brechita porque no nos gusta? ¿Queremos brincar esa brecha pedregosa y decir, por allí yo no paso, yo quiero pasar por acá porque ahí está pedregoso? ¿Y quieres brincarte los procesos del Señor? Es mejor seguir sus caminos que nuestros caminos. Aunque nos lleve por un valle pedregoso, Él va con nosotros, Él nos va a sacar de esa situación, Él no nos va a soltar, Él no nos va a dejar, Él nos va a mantener asidos de su mano, porque nos ama, porque nos quiere, porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos son como los de Él. ¿Qué más quisiéramos? Evitarles a nuestros hijos cualquier dolor o cualquier calamidad, pero a veces es necesario que batallen. A mí me ha tocado ver en madrugadas a mis hijos, a los mayores, haciendo tareas. Y yo sé que a lo mejor como padre de familia también lo has visto. Y quisieras decirle, hijo, termina, déjalo así, no importa lo que te pongan. Pero ellos se esfuerzan aún más. Ellos quieren algo más, ellos quieren algo mejor. Y así es, papá, a lo mejor estamos realizando una tarea de una universidad, de una preparatoria en el camino cristiano, y papá está viendo que estamos siendo esforzados, que estamos siendo valientes, que estamos siendo diligentes, y una excelente calificación te espera, una sonrisa, un premio del cielo. Ver el rostro de aquel que te diseñó en sus manos. Qué cosa más maravillosa y qué cosa más hermosa poder sacar una sonrisa de papá. Y que sobre todo tú, que cuando pases esa prueba sonrías y digas, lo hice, lo logré. Y que disfrutes ese logro no como vanagloria, sino que lo disfrutes con el Rey. Y que lo celebres con Él, porque así se celebran los logros, porque no es orgullo ni altivez, porque sabes que sabes quién te llevó por ese camino y quién te sacó por ese camino. Aun si tú caminaste por decisión o voluntad propia, por un camino malo y engañoso, Dios está aquí para enderezar caminos, Dios está aquí para alinear pensamientos, Dios está aquí contigo porque quiere darte algo mejor a tu vida. Dios quiere darte sus pensamientos y enseñarte cuáles son sus caminos. Eso es lo que Él quiere. Papá siempre nos está llamando de una manera amorosa. cada día nos está mostrando un día nuevo para caminar en Él, para servirle a Él. Es una nueva oportunidad de retomar camino, una nueva oportunidad de alinear el camino torcido, de alinear los pensamientos a su voluntad perfecta, de atender esa voz que nos está llamando y que nos está hablando. ¿Es el tiempo correcto? ¿O quieres seguir tu camino nuevamente? ¿O quieres caminar como vas caminando? A lo mejor tú dices, sí, porque voy bien, porque son tus pensamientos. Pero piensa, medita, escudriña. Dile, Señor, quiero tus pensamientos, quiero tus caminos en mi vida, quiero todo lo que provenga de ti para mi vida, para mi casa, para mi familia. No esperes a que llegue un aviso intenso. No esperes como este rey que solo tenía un corto tramo de hilo. No esperes a eso, no esperes como un enfermo en fase terminal, que si dice, si tuviera una oportunidad, no esperes a ello. Es aquí y es ahora de alinearnos, es aquí de conocer sus pensamientos, es aquí de ir caminando en el diseño profético perfecto que papá hizo para ti, que estableció para ti, porque Él así es. Las circunstancias o el continuo camino que tú tengas no son para derribarte, son para levantarte. Tú tienes que levantarte, tú tienes que ir más allá. Yo te voy a platicar algo. Hace algunos días estaba orando con el Señor y yo le dije, si todo me fallare y si todo me fuera mal, heme aquí que te voy a servir. Y a los días sentía que el mundo se me venía encima. Los problemas, las situaciones, todos tenemos problemas. Los pastores tenemos problemas. ¿Y sabes qué le dije al Señor? Yo te hice una promesa. Y camino por fe. Y camino por convicción, no por emociones. Y así es como tú tienes que levantarte. Caminar por convicción, por fe, no por emociones. Tal vez tú sientas no levantarte más, tal vez tú sientas no querer seguir caminando más, tal vez tú te sientas cansado, pero es el momento de que no le prestes atención a esas emociones y que digas, me levanto en el nombre de Jesús, me levanto porque Dios me diseñó con un propósito eterno. Hay un camino que tengo que recorrer, que papá dio para mi vida, que papá dio para mi familia, y en ese camino me decido a caminar, porque es el tiempo. Esta es una nueva temporada donde tú tienes que entrar y caminar y llevar a tu familia, abrir puertas, abrir camino. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, porque todo es para bien, todo es para mejorar. Es el tiempo en que tienes que levantarte. Es el tiempo en el cual está esperándote un maravilloso camino. Es el tiempo en el cual estás adquiriendo un nuevo pensar y un nuevo sentir. Pero no es cualquier pensamiento. Es el pensamiento de Dios. Es el camino correcto de papá. No es por circunstancias. No me muevo por eso. Me muevo por lo que Dios tiene para mi vida. Así quiero que le digas. Así quiero que tú te veas. Salmo 51, 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación. Susténteme con tu espíritu de poder. Restituye. Dios nos está hablando de restitución. El gozo de mi salvación. Dios quiere restituirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere hacer cosas poderosas. Y quiero orar por ti en esta tarde, en este día. Quiero orar por ti. Quiero que cierres tus ojos ahí en tu casa. Quiero que tomes la mano de alguien. Quiero que abraces a alguien. Quiero que le digas, Dios va a alinear nuestros caminos a su voluntad. Dios va a alinear nuestros pensamientos a su voluntad. Que tú allí donde estás le digas: Señor, heme aquí con tus ojos cerrados. Que levantes tu mano y que le digas: heme aquí, Señor. Heme aquí yo y mi casa, Señor. Anhelando tus pensamientos, anhelando tu corazón, anhelando, Señor. Hoy yo decido, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté viviendo, lo que me está rodeando, Señor. En todo momento buscaré tu rostro, en todo momento buscaré de ti. Alinea todo camino torcido, Señor. Alinea todo pensamiento a tu voluntad perfecta, mi Dios. Alinea, Señor, lo que un día se corrompió y que iba bien en el nombre de Jesús. Alinea las familias, Señor. Alinea los negocios, Padre. Alinea las finanzas, mi Dios. Y que todo pensamiento, mi Dios, provenga de ti, Señor. A lo mejor no lo conocemos, mi Dios, pero revélanoslo. Que tu Espíritu Santo descienda con fuego y con poder, Señor. Señor, para revelarnos lo más profundo de tus pensamientos, Señor. Para revelarnos, Señor, y que podamos ver ese camino, Padre, con señas grandes, Señor, para no perder el rumbo. Dile: Señor, afiánzame de tu mano para no perder el rumbo. No quiero perder el rumbo. Llévame, Señor. Guíame, mi Dios. Yo sé que Dios te llevará y te guiará. Yo sé que Dios te abrirá una nueva mentalidad, una mente de Cristo. Yo sé que papá es así, que lo hará contigo. Te cubro, te guardo, te bendigo a ti, toda tu casa, toda tu descendencia. Y te agradezco por todo tu amor, por toda tu fidelidad, no para mí, no para nosotros, sino para Dios. Y que sigas adelante en los caminos de papá, y que te animes cada día en búsqueda de oración a conocer sus pensamientos y lo que Él tiene para ti y para tu casa, en el nombre de Jesús. Gracias, amada familia. Gracias, amada iglesia. Sé bendecido grandemente. Amén y amén.